Ale Minsky, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días para vos, para toda la audiencia, a los compañeros y compañeras que estén allí en la radio. Es así como lo decís, estaba fresquito y ventoso el día ayer, pero con un calor y una intensidad vivida en el gimnasio Antonio Palma, impresionante.
Hola Alejandro, campeón, ¿cómo estás?
Hola Marce, ¿qué tal?
Buenos días. Primero felicitaciones, salió un laburazo, ¿eh? La verdad que ha sido muy lindo lo que hicieron. Uno se pone muy feliz porque los compañeros hacen algo tan lindo. Y bueno, y como decías vos, ¿no? Un estadio que desbordaba, y precisamente, después ya vamos a hablar de lo deportivo, ¿no? O principalmente hablemos de lo deportivo, después lo otro, porque conozco varios que se han ido, que entraron, pagaron la entrada y no pudieron ver nada y se retiraron. Me parece que ya hay que empezar a notar que sea fijo, que no se puede jugar más estas instancias en canchas tan chicas, ¿no? Más allá de los, sí, de los derechos ganados, porque parte de andar bien en un torneo de estos es... la localía es... mantener la localía es un premio, digamos. Pero me parece que si queremos que esto crezca, necesitamos que la gente pueda disfrutarlo. Si no, ¿de qué sirve?
Sí, es como vos decís, Marce. Yo también conozco algunas personas que decidieron directamente... cuando se enteraron que la venta de entradas comenzaba con tanta antelación, que iba a ser sábado, domingo y el remanente el mismo lunes, es decir, ayer... decidieron directamente como no ir, sabiendo que si conseguían entradas no iban a estar totalmente cómodos. Por un lado, es muy valedero que los clubes quieran utilizar sus escenarios, sus gimnasios, su localía, como sucede en otras competencias, que alguna vez lo podemos charlar, como pasa en la Copa Argentina, en el fútbol, pero utilizan un estadio neutral, por ejemplo, que suelen muchas veces beneficiar a los equipos grandes, como pasa en la Copa del Rey, que juega la Extremadura en España con el Real Madrid, y lo juegan en la cancha de la Extremadura, pero dicen, bueno, entran 2.500 personas y nada más, dejando a un montón de gente afuera, y juegan en sus pueblos. Es totalmente valedero. ¿Te acordás cuando en algún momento se rumoreaba que Olimpo lo querían sacar de su cancha para cuando jugara contra Boca, contra River, incluso mandarlo a Mar del Plata? Bueno, eso está mal, pero acá lo que se plantea justamente es otra cuestión. En beneficio del espectáculo, una localía que no perdería tanta presión de cancha, no es que sería como en un escenario neutral, porque la mayor parcialidad ocuparía buena parte de tribunas, y que se juegue en un lugar, en un reducto mucho más cómodo, para el beneficio del espectáculo principalmente, de los protagonistas, que la gente vaya más tranquila, que haya más hinchas neutrales, no solamente de los equipos que disputan la final, y por una cuestión también de darle un espacio como corresponde a los medios encargados de difundir la tarea, y la seguridad, ni más ni menos.
Sí, no, ni hablar. Pero bueno, supongo que ya deben estar redactando algo. Además tenés una cancha que es, más allá que sea de un club como la de Estudiantes, me parece que es como el escenario, qué sé yo, es como que es el Teatro Municipal.
Claro, sí.
Claro, es el Teatro Municipal.
Es la Catedral.
Claro.
Sí, Estudiantes es el Municipal, Olimpo es
Don Bosco.
Otro escenario, el Don Bosco, muy factible.
Claro.
Exactamente, muy muy lindo escenario como para jugar finales, bueno, sí. Que ha sido utilizado, sin ir más lejos, por Pacífico para jugar el último partido con 9 de julio. 9 de julio había utilizado en su momento también salir de su cancha, jugaron otros equipos en el Casanova. Sí, yo creo que para el próximo torneo la idea sería esa.
Bueno, pero hablemos de lo deportivo, que ayer me parece se terminó consolidando... digamos, un gran proyecto como fue el de Napostá, que fue absolutamente dominador a lo largo de toda la temporada, ¿no?
Exacto, fue un equipo conformado con una base que venía jugando con Sebastián Alesoski ya desde algunos años. Hubo algunos sobrevivientes del último campeonato de Napostá del 2018, más algunos refuerzos que se fueron sumando en las últimas temporadas, más el gran refuerzo, la gran incorporación, porque no es que uno incorpora a alguien que, bueno, decís para sumar, para completar el equipo, para darle un poco más de presencia abajo del aro, sino que eligió el jugador. Bajaba de una competencia superior como era la Liga Argentina, jugando varios años en Villa Mitre, Ramiro Henrich, por una decisión de vida personal, es licenciado en kinesiología, ya no quería viajar tanto en un equipo superior y quería dedicarse justamente a lo que había estudiado, Pero bueno, no dejó de escuchar ofertas de diferentes clubes. Napostá fue el que lo tentó económicamente un poco más. Le gustó la propuesta económica, pero también le gustó la propuesta deportiva, porque Napostá, el equipo de Alessoski, se armó para ser campeón, sí. Se quedó con la etapa regular con el puesto número uno y se quedó con todas las llaves de playoff, ganando 3-0 cada una de ellas.
Qué bárbaro, qué... Hoy lo decíamos, ¿no? Tuvo solamente ese, como un resfrío deportivo cuando volvió la actividad después del receso, que inclusive perdió con San Lorenzo, y después nada, se acomodó y otra vez.
Me gustó esa definición, esa analogía, un resfrío deportivo, porque no llegó a ser una gripe, tal vez la utilice en el programa, no llegó a engriparse, no llegó a levantar fiebre, un poco de febrícula, algo de congestión,
unos mocos.
Que enseguida fue, claro, fue solucionado, no le impidió ir a trabajar ese resfrío.
Se tomó dos Cura Plus y salió hecho un león después.
Y salió a flote, exactamente. Bueno, eso fue lo que pasó, justamente. Era lógico que podía llegar a tener algún traspié. Le costó, incluso en el arranque, después de la pretemporada, ya en este 2023, cuando volvieron a jugar, nosotros el primer partido que hacíamos fue en el Román Avecilla, en cancha de San Lorenzo, que fue victoria de San Lorenzo, y fue como, mirá, le ganaron a Napostá. Y bueno, Napostá iba a tener algún que otro resbalón, algún que otro traspié, y se encontró ante un San Lorenzo que justamente termina llegando a la final también por todo el mérito que hicieron sus jugadores, ¿no?
Lo de San Lorenzo es épico.
Es épico, sí. La mejor campaña de su historia, venía de ascender en un repechaje, ni siquiera siendo campeón del torneo de segunda, y con una base de jugadores que en algunos casos, como Fortelli y Benedetti, se conocen y juegan juntos desde preinfantiles. Yo calculo que deben haber sido compañeros, amigos, deben haber ido y compartido cumpleaños, se deben haber quedado a dormir uno en la casa del otro.
Iban a bailar juntos.
Iban a bailar juntos, con pinches. Bueno, así se sumaron otros, como Ferrari, como Cori, algunos más jóvenes, Elichiri, Alejo Agulló, y varios nombres más.
Para un técnico bueno, laburador.
Sí, muy laburador, como Claudio Chetti, para conformar un equipo muy, muy interesante, que por ahí con algún jugador de presencia bajo el cesto, en la zona de la pintura, también San Lorenzo le podía llegar a hacer fuerza a Napostá, pero a las claras estaba que Napostá era el mejor equipo y lo terminó demostrando.
Y en la pintura Napostá es brutal.
Claro, en la pintura, pero tenía esa particularidad Napostá, que no sabías cómo hacer para marcarlo, porque si marcabas y doblabas la marca a Henrich y a Nicolás Quiroga, que ha tenido un gran campeonato, sacaban la pelota hacia afuera y tenían un tiro perimetral que era impresionante, con Matute Martínez, con Salguizuri, con Gentili. Si llegaba la marca hacia ellos, metían la pelota adentro y bueno, y convertían bajo el canasto. Así que era un equipo muy complicado, la manta corta. Si te tapabas arriba los jugadores que tenían tiro, te quedaban los pies afuera y lo sufría.
Bueno, Alejandro, no terminó la temporada para la radio, siguen con algunos partidos más, porque todavía siguen partidos, ¿qué van a hacer?
Mira, siguen los partidos, sigue el básquetbol en Radio Nacional, iremos viendo, conversando en los próximos días. Déjame agradecer también la predisposición, la importancia, la apuesta que ha hecho la radio, desde la dirección de la radio, como para sacar la emisora y recorrer distintos barrios, distintos escenarios, hacer una especie de radio itinerante y vivir noches de básquet y radio, ¿no? Como en otras épocas en la capital nacional de básquet. Quedan partidos, por ejemplo, hoy se va a jugar Sportivo Bahiense, 9 de julio, está arriba Sportivo 2-1, en caso de ganar, Sportivo va a permanecer en primera y 9 de julio jugará otra temporada en el ascenso.
¿Dónde juegan?
En cancha de Sportivo Bahiense, en Alvarado, el Eladio Santos.
Sí, sí.
Queda Villamitre Altense, están 1-1, porque Altense ganó en Punta Alta. Juegan en el José Martínez, en calle Garibaldi y Caseros. Puede ser que juegue Federico Harina, que volvió de su paso temporario por Independiente de Pico, que le ha ido muy bien, dicho sea de paso, a Fede Harina, y puede ser para el equipo Sebastián Acosta un refuerzo tremendo para esta serie con Altense, que ya empezó a mostrar su jerarquía y hacerse fuerte de local, que está 1-1. Queda el básquetbol femenino, que el domingo arrancó la llave al mejor de 5 y Estrella le ganó con facilidad 9 de julio, 79-55. Así que veremos qué es lo que iremos haciendo, si algún partido definitorio se va dando. Por allí también estará la presencia de la radio, y si no, toda la continuidad con entrevistas, con notas, con el lado A de los jugadores, el lado B y el lado C también del básquetbol en Básquet al Aire.
¿A qué hora va el programa tuyo todos los días?
De 19 a 20 horas, Marce.
Bien, bien. Hacía falta en Bahía un programa de básquetbol así, diario. Lo amerita la actividad. Yo sé que algunos pensaban que por ahí no iban a tener tanto material, pero ¿cómo no va a haber material en Bahía de Básquet?
No sí, dije material hay de sobra. Hay mucha información entremezclada. Hay que buscar los entrevistados. Muchos es un horario también que entrenan en muchos casos, laboral, claro. Pero siempre hubo muy buena predisposición por parte de los jugadores, del cuerpo técnico. En algunos casos han pedido permiso para arrancar el entrenamiento mucho más tarde. Y también, déjame destacar, el acompañamiento de personas, en tu caso también, Marce, y de personas de la radio como Maximiliano Palou, que no solo es el comentarista de las transmisiones y está contigo en Récord Nacional de 13 a 15 horas, sino que también en Básquet al Aire colabora muchísimo con la producción, con contactos telefónicos, con darnos alguna idea. Estamos ahí con Mauro Senesi, así que con toda la gente de la radio nos ha dado un empujoncito interesante para poder llevar a flote el programa.
Mira, yo no sé si, por la duda no digas nada, pero pasé por la puerta de la oficina del director, la tenía abierta, y escuché que estaba hablando por teléfono y dice, estaba averiguando cuánto valen los pasajes a Denver.
Tendría que ver el tema del pasaporte, pero por ahí lo podemos agilizar. Yo no tengo ningún problema de viajar.
Estaría lindo, ¿no?
Las finales de la NBA están 1-1, porque sí. Miami Heat le robó un partido a Denver como visitante, así que está parejísimo.
Así que estaría lindo ir a Denver a ver qué onda.
¿Qué te parece? A Denver, a Miami, a hacer la serie de la NBA o hacer la Liga Nacional, porque hoy arranca, sí, Marce, 21 horas en Santiago del Estero, la gran final entre Quinza y Boca, al mejor de 7.
No, qué lindo. Y sí, bueno, sí, está también que en plena definición el ascenso a la máxima categoría, ¿no?
Claro,
Ameguino contra Zárate.
Sí, que Ameguino le empató la serie a Zárate, así que están ahí muy parejos ambos equipos. Veremos qué es lo que sucede.
Yo le tengo bronca a la Liga Nacional, es como ver que siga funcionando sin nosotros, es como que una exnovia esté súper exitosa y feliz, ¿viste? Una cosa así.
Genera un poco de resquemor, uno lo ve, pero es una Liga Nacional igual muy distinta a la de otras épocas. Yo creo que la Liga va a necesitar un relanzamiento, no solo desde lo económico para apoyar a los clubes, sino ordenar un poco lo de la televisación. Hay partidos un sábado a las 11 de la mañana, o un domingo también, como carreras de autos. No sabés cómo es la grilla completa. Hay una aplicación que se llama Basket Pass, donde hay que suscribirse y se ven partidos. Tampoco sabés, y no están bien grabados, o no sale bien el streaming. Bueno, hay muchas cosas para corregir, incluso en
ese partido.
El
partido de los sábados a las 11 de la mañana lo diseñó Drácula,
Sí. Lo diseñó alguien que está por fuera del mundillo del básquet. Se ven las canchas donde entra luz. Es como en premini, en mini básquet, claro, que juegan los sábados a la mañana temprano.
Claro, porque eso de que entre la luz es pura y exclusivamente culpa de que no hacen bien el laburo. Cuando vos ves los Juegos Olímpicos, ves el Mundial o ves una competencia, se juegan partidos temprano, pero se tapan las ventanas y se juega con luz como si fuera de noche.
Claro, exacto. Acá te entra una luz por el ventanal, más algún reflector que utiliza la televisación, más algún poquito que quedó prendido porque se olvidó el cantinero de apagarlo.
Da una tristeza.
Un poco lúgubre todo, ¿no? Sí, todo ahí medio en penumbra.
Bueno, pero si en esa liga tan manaos que me estás diciendo no hacemos pie, es peor todavía.
sí, por supuesto. Hay que relanzarla, por eso. Yo creo que buscarle incentivos, buscarle sponsoreo, que no solo sea marketing, poner música en la cancha y que haya un torneo de simples entre los espectadores y que regalen alguna casaca del club. Sino hay que hacer algo mucho más profundo,
claro,
incluso desde las bases, ¿no? Para que los jugadores tengan otro nivel. Hay algo que se está dando, que se van mucho más jóvenes al exterior a tratar de desarrollar una carrera profesional o a formarse en el básquetbol. Uh-huh. Así que bueno, hay que analizar distintas cosas desde la dirigencia.
Bueno, campeón, hasta esta tarde a las 19.
Exacto, te agradezco, Marcia, a vos, a Silvia, porque siempre nos han dado una gran mano con toda la difusión, a Lucas Castillo en la producción, recién lo decía con Maxi, a Maxi Palou, a mi compañero Mauro Zenesi, que está en el programa y en las transmisiones también, a la dirección de la radio, a Damiano, a toda la gente, sinceramente, porque en cada momento nos han consultado, nos han llamado, difunden a la tarde también el programa de Mariano Álvarez y Fabiola Lantario, así que hay mucha gente que ha colaborado, la gente de la técnica, los operadores que han hecho exteriores, así que bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer que la radio pública esté transmitiendo básquetbol, el básquetbol de la ciudad de Bahía Blanca.
Un espectáculo, alguien, muchísimas gracias, felicitaciones.
Un abrazo, muchas gracias a vos, Silvia, estamos en contacto.
Dale, beso.